pasar, como dicen todo el mundo, cualquier cosa, pero es verdad que desde el punto de vista individual, en momentos puntuales, el Barça te puede desequilibrar un partido, pero a nivel competitivo, y además, como dice Guiuzquiano, a nivel futbolístico en líneas generales, bueno, pues puede hacer más daño al Madrid.
Pero es que es lo que le decía yo a David antes. Hoy el barcelonista, ¿con quién se levanta esperanzado? Diciendo, yo creo que hoy Luke de Jong es el que la va a romper, o Dembélé, o tal. Es que el Barcelona hasta ahora ha ido un poco saltando por las minas, un día a balón parado, otro día aparece de Jong, otro día el que la mete... o aparece Dani Alves, pero sí, pero
no, Dembélé lleva sin marcar en liga desde mayo.
Es mucha esperanza pensar que Dembélé pueda desequilibrar el clásico de hoy. Sin embargo, en el Real Madrid tienes la realidad de lo que se ha venido viendo, que Vinicius y Benzema hacen una gran pareja y que un día a lo mejor es uno, otro es el otro, o son los dos, que tiene una pareja central súper sólida, que para marcar a Courtois necesitas 30 disparos a puerta, que el centro del campo, aunque sea un año más mayor, te sigue compitiendo fenomenal. En el Barça es que yo no sé a qué se pueden agarrar. No es por querer pincharles el globo ni echar agua al vino. Es que ahora mismo el Barça tiene grandes proyectos. Nico va a ser un fantástico centrocampista, pero yo no le veo desequilibrando el derbi de hoy.
Para mí,
no veo a Gavi pasando por encima del centro del campo del Madrid y de la defensa. Sinceramente,
para mí, fíjate,
no lo veo.
Que el Barcelona tiene argumentos en el juego a balón parado. Con De Jong, con Araujo, con Piqué, creo que es un factor que el Barcelona tiene que manejar muy bien, y si lo tiene bien trabajado puede ser una de sus grandes bazas, porque es verdad que lo vimos el otro día en Granada, tiene mucho el balón pero busca poco la portería, dispara poco a puerta. Entonces yo creo que teniendo un especialista como es Dani Alves, que ahora ya ha empezado a jugar con el Barcelona en el juego a balón parado, a la hora de poner balones, a la hora de tener un toque diferencial cuando se saca ese tipo de jugadas con tres jugadores como De Jong, como Piqué y como Araujo, yo creo que el Barcelona sí puede hacerle daño ahí al Madrid. Creo que puede ser una de sus principales bazas. Con el balón, creo que el Barcelona peca de excesivo control de balón y de poca profundidad. Pero enfrente del Madrid, yo creo que es que el Madrid te puede ganar de cualquier manera. El Madrid ahora mismo está trabajado para que te gane teniendo el balón o te gane buscando el espacio, que creo que con la velocidad de Vinicius, y yo creo que va a apostar más por Rodrigo, porque va a subir Jordi Alba y puede aprovechar ese espacio y le va a dar más recorrido a Rodrigo que Asensio. El Madrid con las dos balas y Juan, Rodrigo y Vinicius le puede hacer mucho daño al Barça.
Si el Madrid gana es una brisa, si gana el Barça yo creo que es un terremoto, y en eso se tiene que agarrar el Barça. Yo creo que la clave del partido van a estar en Vinicius y Benzema. Si Vinicius y Benzema no tienen su día, el Barça tiene opciones. Y luego otra clave que está clara y que no se ha comentado durante la tertulia, que es en los banquillos. En un banquillo hay un entrenador de prestigio y en otro hay un proyecto de entrenador que no se sabe muy bien hacia dónde va a llegar.
Yo, para mí, todo el mundo nos imaginamos un Barça que domine la posesión, pero no va a dominar el partido. Pero por una razón clave, verbo to be en inglés, Casemiro, Kroos y Modric son y están mejor que Busquets, Nico y Gavi. Y a partir de ahí, yo creo que ya en las áreas, pues... lo que decía Felipe y José, creo que Vinicius y Benzema en condiciones normales, pues alguna van a...
Bueno, pero...
A ver, que ese micro está ahí un poco cortado, que no se te escucha.
No, pero en relación a lo que dice Tori, quiero decir una cosa. Sí. Nadie va a poner en duda la calidad del centro campo del Madrid, pero en el partido del Camp Nou, por ejemplo, no tuvieron el balón, no tuvo el Barça. ¿Dónde estuvo el problema? En las vigilancias. En las vigilancias, cuando Álava sube, nadie le frena.
¿Qué estás hablando de vigilancia? ¿Qué vigilancia? Si el Madrid fue muy superior en el Camp Nou. Tú te estás agarrando como
Madrid
Piqué.
Madrid fue superior en el Camp Nou, pero si el Madrid, ¿tú has visto el partido del Camp Nou o no?
Claro que lo vi. El Madrid fue...
Con el balón fue superior. Pero si
pero
el Madrid
tener
fue
el balón
bajo
no
todo el partido.
Superior.
De arriba abajo. Pero
yo no digo que el Madrid fuera superior.
Es más, yo creo que incluso el Barça estaba mejor en el banquillo.
Yo digo que el Barcelona tuvo el balón en el Camp Nou.
Pero qué vigilancias, ni qué es eso.
Pero tener el balón no es estar mejor que el rival.
Pero que estoy diciendo que no es un problema del centro del campo. No es un problema del centro del campo. El Barça tuvo el balón contra Modric, Casemiro, Kroos.
O sea, ¿tú
el Barça
crees que la clave del partido va a estar en las vigilancias? ¿Qué vigilancias?
Pues, porque si tú juegas teniendo el balón en campo contrario, no generas suficiente peligro y tienes a Vinicius amenazándote en la banda, Felipe, es bastante fácil de entender. Si tú no aprietas bien ese lado del campo, ¿me entiendes? Y no haces dos contra unos contra Vinicius y no vigilas bien a Vinicius.
Muy bien la tertulia. ¿Dónde
pues
quieres llegar con todo este enredo?
Vamos a ver. Pero,
¿a dónde quieres llegar? Es que ya me he perdido. Que las vigilancias tienen que perseguir. Pero Varela ha hecho una pregunta. ¿Dónde está la clave del partido? Yo creo que está la clave del partido desde mi punto de vista.
Y tú has dado tu opinión sin que yo te interrumpiera.
No, y tú
me
estás hablando de unas
vigilancias. Esa es la primera diferencia.
De las vigilancias.
Segunda, si no sabes lo que quiero decir con vigilancias, quiero decir que en los últimos 40 años has perdido el tiempo, querido. No has visto ni medio partido.
Pero que las vigilancias. Claro. La clave del partido.
Si tú estás jugando. Yo digo que el partido va a ser, para mí, calcado al del Camp Nou. Para mí, el Barça va a tener el balón, va a tener más balón que el Madrid, como ha dicho Guille. o no sé quién lo ha dicho hace
¿para
un
qué
momento,
sirve
no sé
tener
si
el balón?
Va a tener más el balón que el Madrid, y el Madrid, que se siente cómodo sin balón, creo que lo habéis dicho antes alguno de vosotros, va a esperar su oportunidad a la contra, porque es un equipo que en transiciones te hace mucho daño, porque tiene lo mejor para transitar, que es Vinicius, que es un jugador muy rápido, que está bien, y encima tiene el acompañamiento, no sé si Benzema tiene el acompañamiento de Vinicius o al revés, pero quiero decir que como pareja está muy bien. Entonces, con espacios, te hace mucho daño. Entonces, lo que he dicho es que si el Barça tiene el balón, no genera el peligro suficiente con el balón, que yo creo que le está pasando en los últimos partidos, que domina el juego, pero no puede trasladarlo al resultado como le gustaría, porque hace pocas ocasiones. La realidad es que no es que el Barça tenga poco gol, es que no genera lo suficiente con la cantidad de balón que tiene.
David, al margen de las vigilancias, dime un jugador del Barça que sería titular en el Madrid.
Si tú dejas muchos metros a tus espaldas, pues Vinicius te puede hacer daño, pues tienes que estar atento a esto. ¿Es fácil de entender o no es fácil de entender?
A lo mejor tienes que cambiar tu manera de jugar.
Felipe del Campo.
Es que yo no entiendo lo de todavía. Ibas hablando 3 minutos.
Pues oye, cuando cuelgues, cuando acabes de esta tertulia, coges el teléfono y llamas a uno de tus entrenadores que conozcas, que alguno conocerás, supongo, durante todo este tiempo, y le preguntas qué quiere decir las vigilancias.
No, le diré que la clave del clásico de esta noche van a estar en las vigilancias. Y dirá, pero Felipe, ¿qué es eso?
En las vigilancias del Barça atrás, y creo que lo dijo Xavi ayer. Lo dijo Xavi Hernández ayer.
Vale, David. Que la clave está en la vigilancia.
Pues ya está, pues ya está.
Xavi Hernández lleva.
No te voy a explicar a estas alturas lo que son las vigilancias defensivas. Porque si no sabes lo que son las vigilancias defensivas, pues chico, habla de baloncesto el próximo partido.
David, vamos a salir de las vigilancias. Nos preguntaba Varela quién creemos que puede definir el clásico. Te cambio el juego. Dime un jugador del Barça que sería titular en el Madrid ahora mismo. Es que no hay ni uno mejor que su par en el Real Madrid. No te sale. Entonces, ¿a qué te agarras? Aparte de las vigilancias, ¿a qué te agarras a que el Barça pueda hoy ganar al Madrid?
Jordi Alba sería titular en el Madrid.
Bueno, lo único es el favoritismo máximo del Madrid. Yo creo que eso es un arma de doble filo y al final eso puede,
correcto,
puede
Toribio,
ser un arma…
Eso es, sí, sí.
Pero el favoritismo máximo te puede llevar a relajarte, pero eso en un clásico no te va a pasar. Quiero decir, el Real Madrid no vas a ir relajado diciendo esto lo gano fácil.
No, pero tú has visto, Pablo, en la historia del fútbol equipos que son ultra favoritos y que al final no sé si salen con
más puede haber una roja en el minuto 3 que te condicione el partido. Sí, claro, pueden pasar cosas.
Pablo, esta regla que no tiene ese ojo inyectado en sangre con el Barça, que sí el Barça tiene con el Madrid. O sea, muchos aficionados del Madrid recuerdan, por ejemplo, el día del pasillo,
que no tiene
que
el ojo inyectado
histórico
en el clásico. El Madrid tiene un ojo inyectado en el clásico,
no, pero, José,
pero ya no solo
pero,
por el
pero
clásico,
el Barça,
sino por
marcar,
ganar un título.
Eso
se le achacó precisamente al Real Madrid después del clásico del Camp, ¿no? Donde
no, pero gana el partido.
Un partido pragmático, es lo que dijo Carlo Ancelotti, donde mucha gente… Sí, pero donde mucha gente reclamaba precisamente no haber tenido el colmillo afilado.
Sí, pero
mucha
que es lo más importante, ganar. Pero lo más importante es ganar. Y el Madrid ganó. El Madrid jugó con el resultado, pero el Madrid ganó. Pero
sí, pero José, la sensación, sí, pero la sensación en el ambiente es que el Madrid hoy puede dar una estocada gorda.
Es
que
¿cómo podemos decir falta de ambición cuando vas en el minuto 86 ganando 0-2 en el Camp Nou?
Yo en ese partido le veía más
el Barça cuando ha podido golear al Madrid le ha goleado. O sea, al día de Lopetegui,
86 haces el 0-2, que no es lo mismo.
Por eso
al minuto 86 vas ganando 0-2, pero acabas de hacer el 0-2. Ha sido muchos minutos 0-1 defendiendo el resultado. El Barça ha tenido ocasiones para empatar y tú en el 0-2 en otra contra de Lucas Vázquez haces el 0-2.
Si el Barcelona tuvo media ocasión en ese partido.
Entonces, si hablamos solo del resultado, pues oye, chico, no venimos nunca.
Si estaba también el Barça el día del clásico, que siguiese con Koeman. Claro, si tú crees que lo hizo tan bien.
No, fallaron las vigilancias, ya te lo he dicho.
No, perdona, es que yo no digo que el Barça lo hiciera bien. ¿Quién lo ha dicho que el Barça lo hiciera bien? Yo digo que el Barça en el Camp Nou, Felipe,
sí,
del campo…
Sí, sí, te escucho.
Philip of the field, tuvo el balón. ¿De acuerdo?
Pero ¿qué es tener el balón? Es que vivís en la mentira de tener el balón.
¿Qué partido espero? Yo digo que el Barça va a tener el balón. Lo que haga con
el balón
si va a generar…
No es jugar bien al fútbol.
No te lleva…
Tener el balón no es jugar bien al fútbol.
Pero es que no lo he dicho que tener el balón sea jugar bien al fútbol.
Ni dominar un partido. Tú puedes tener el 150.000% de posesión y el otro equipo estar dominando el partido porque no te deja hacer nada.
Pues la diferencia cultural entre el Barça y el Madrid es que el Barça… El Barça, si hace el partido en el Bernabéu, que hizo el Madrid en el Camp Nou, como equipo pequeño, de bloque bajo, sin tener el balón, pues al Barça lo zurran.
Pero ¿quién
va a ser Sánchez? ¿Lo entiendes o no?
Y si llega a ganar el partido, renuncia a los puntos.
¿Veis? Tiene razón Ricardo. Tiene razón Ricardo.
El problema es que se habló de esto en ese partido.
Bernabéu, se te ha hecho larga la tertulia. Sal de ese enredo.
No, no,
no. No se
me ha hecho. Había empezado muy bien. Había empezado
la tertulia se le hace larga a los que no entienden nada.
Le preguntaba a Pablo qué es lo que puede hacer.
Sal de ese enredo,
lo gane.
Elige otro portavoz y que represente mejor lo que quiera.
Para empezar, cualquier detalle. Nos olvidamos de que al final no es un partido de fútbol y que cualquier detalle, una expulsión de temprana o una lesión de un jugador importante lo puede cambiar. Y luego que un Madrid-Barça, yo sí que creo que es un partido distinto a todos los demás. Y por lo tanto puede salir como no nos imaginamos, pero aquí estamos para hacer previsiones, que yo creo que todos coincidimos que el Madrid es favorito y que tiene más argumentos para hacerle daño. Que luego pueda pasar que el nivel de motivación del Barça sea superior, que todos estos jóvenes que no han jugado nunca contra el Madrid quieran demostrar. Puede pasar, pero sería algo ilógico. Lo lógico es que el Madrid acabe demostrando, o con Benzema, con Vinicius o con el centro del campo, que hoy por hoy es más equipo que el Barça. Pero efectivamente es fútbol, por eso nos gusta tanto, porque puede no responder a los pronósticos que hemos previsto por la mañana.
Pero Guille, volviendo un poco al clásico anterior al que estaba haciendo referencia a David, luego es verdad que las sensaciones del partido y los datos van cada uno por su lado, ¿no? Porque tú dices, David, que el Barcelona tuvo mucho el balón, el Madrid jugó como un equipo pequeño y el Real Madrid dio 5 pases menos que el FC Barcelona. El equipo pequeño dio 5 pases menos que el FC Barcelona, que culturalmente hubiera salido apaleado si hubiera jugado como el Real Madrid. El Barcelona tuvo un 52% de posesión y el Real Madrid 48%. Ese es el equipo pequeño que disparó más veces a puerta 5 que el Barcelona, que disparó 2. Sí, esa es la realidad,
dicho,
David.
Pero, José Luis, yo no te he dicho en ningún momento que el Madrid no mereciera ganar.
Es que no, le has acusado de equipo pequeño.
No, claro.
Le has acusado de equipo pequeño.
Que yo acusé de equipo pequeño al Barça, estando como está, cuando juega en la Cueva, en el Camp Nou, perdiendo 0-3 contra el Bayern, ¿me entiendes? Pues voy a decir lo mismo. Pero esto no quiere decir que el Madrid no mereciera ganar. El Madrid en la transición fue mucho mejor que el Barça, le pegó un par de contras y metió 2 goles. El Barça marcó al final con el
pues son atletas.
Pero evidentemente, fue un equipo muy romo arriba y ya está. Si todos sabemos las dificultades y las limitaciones del Barça en estos momentos. Si lo he dicho antes, a mí el Madrid me parece gran favorito. No favorito, me parece el gran favorito para el partido de hoy. Está clarísimo. Si la lógica se impone, el Madrid va a ganar el partido.
Yo
si ya
estoy
lo sabemos.
Más en el hilo de
si el Barça
Toribio,
está con muchos problemas.
Ha arrancado también mi participación en esta tribu, que es que no están tan favorito en un partido de estas características, en finales de Supercopa, en Arabia, primer título oficial en juego.
Pero por el margen que te da el fútbol.
Claro. Pues
sí, claro, bueno, pero no vamos a debatir y si expulsan a Courtois en el minuto 5. Claro, habrá que contar lo que venimos viendo. Y lo que venimos viendo está más cerca de un 3-0 para el Madrid que de una victoria del Barça.
Tiene más elementos, pero sobre todo arriba, yo creo que es la gran diferencia.
Y empata con el Cádiz en casa. Es decir, yo creo que el fútbol no es solo, no es 1+1=2, como todos sabéis. Y además, no es que pasen accidentes, es que la realidad...
Entonces esperamos a comentarlo para mañana.
La tribu de hoy sobra, entonces.
No, al revés. Yo estoy poniendo un porcentaje encima de la mesa que os ha provocado hilaridad, que digo que el partido está en 55% favorable al Madrid, 45% para el Barça,
hoy,
por historia.
Hilarante.
Hoy Felipe del Campo está ganando todos los debates.
Sí,
gracias. Siempre hay holders muy flojos.
Como habitualmente.
Correcto. David Bernabéu solo y
difícil
Pinto y José están
erráticos.
Correcto.
Sí.
A David
se le ha hecho larga. En fin, hasta aquí el tema clásico. Mañana más, claro, ya con el resultado ya seremos todos Manolete. Seguro que sí. Ahora, enseguida, en esta recta final de la tribu, un poquito del Atlético de Madrid y también del Athletic Club de Bilbao.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo $39.95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
¿Eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo acelera que está en ámbar o rojo anaranjado o más bien al contrario? Frenas, te relajas, pones musiquita y esperas, aguardas a que llegue el verde. Si eres de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en línea directa te bajan hasta 100 euros el precio de cualquiera de tu seguro de coche o moto. Cámbiate ya en el 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones, las consultas en lineadirecta.com.
La tribu.
Ojito con el partido de hoy. Ojito con el partido de hoy. El Madrid suele pinchar con los equipos pequeños. Cuidado hoy. No digo más nada. Ahí lo dejo.
Hay ingenio por todas las esquinas, claro que sí. Gracias por participar en el 628-26-90-92, hacer interactiva esta tribu con Pablo Pinto, Felipe del Campo, Guillermo Uzquiano, Ricardo Sierra, David Bernabéu, José Luis Sánchez, con Miguel Ángel Toribio. E incorporamos también a José Rodríguez y Alberto Santa Cruz, pendientes de la previa de la segunda semifinal de esta Supercopa de España. José Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Y la última hora del equipo del Cholo, ¿por dónde pasa?
Por el último entrenamiento que va a llevar a cabo en el día de hoy, como contábamos ayer, sin Stefan Savic tampoco va a estar Antoine Griezmann, pero el hombre que estaba entre algodones, la gran duda era la presencia o no del montenegrino en esa lista de convocados. La expedición rojiblanca aterrizaba anoche en Arabia sin uno de sus baluartes defensivos, un hombre que se lesionaba el pasado 4 de diciembre, a priori una rotura muscular que le iba a tener apartado unas semanas de los terrenos de juego y que ya le ha tenido fuera más de un mes. Con el partido del jueves, tiene pinta si la de Madrid llega a la final, que va a estar casi mes y medio de baja el jugador montenegrino, que no puede viajar, como decimos, no forma parte de esa expedición. Ante el Athletic Club de Bilbao tendrá lugar el partido mañana. Ayer el Cholo es verdad que ensayó con los tres centrales que tiene disponibles, con Hermoso, con Felipe y con Jiménez, que sí que va a regresar al once titular después de perderse el partido en el Estadio de la Cerámica por acumulación de tarjetas. Y arriba Correa, tiene pinta de que va a erigirse como la referencia arriba. Habrá que ver con qué compañía, si con Suárez, si con Joao Félix o con Mateus Cunha, quien será el que acompañe a un hombre en estado de gracia. Lleva tres goles en los últimos dos partidos de liga, el argentino.
Alberto Santa Cruz con el Athletic Club Bilbao, cuyo presidente le dice que creo que comparece o ha comparecido ya ante los medios para dar un poquito de ambientillo a la previa de esa semifinal del torneo del que es vigente campeón. Lo ganó la pasada temporada en la Cartuja. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días. Hay que ir dando ambiente, claro, y defender el título, efectivamente, ¿no? Frente a los todopoderosos Atlético de Madrid y luego veremos si Barça o Real Madrid, pero bueno, en el equipo rojiblanco se confía en que puedan salir dos buenos partidos y se pueda mantener ese título, que bueno, hoy por hoy, pues es el título al que más fácil tiene el Atlético para aspirar en estos últimos años. Al final, con quedar subcampeón de Copa, pues te vale para participar, o sea que por ahora... pues es lo que tienen. Novedades, la ausencia de Vencedor, que no ha viajado con el equipo, es la novedad principal. Tampoco ha viajado Núñez, pero bueno, ese estaba llamado a ser suplente. Zárraga va a ser el encargado a priori de acompañar a Dani García en ese centro del campo, que va a ser la principal novedad. El Athletic está concentrado, llegó pasadas las 8:30 de la tarde a su hotel de concentración en Arabia Saudí. Esta tarde entrena a las 3:30 en el estadio Príncipe Faisal. Antes habrá rueda de prensa oficial de Marcelino y de un futbolista, que en principio supongo que será el capitán Iker Muniain, y para la mañana pues tienen previsto un entrenamiento de activación en torno al mediodía, en torno a las 12, para luego ya comer y tomar rumbo hacia el estadio para el entrenamiento.
Pues atentos estaremos. Así, Ricardo Sierra, así a bote pronto, ¿qué tufo te da ese Atlético Madrid Athletic Club Bilbao?
Yo creo que está muy igualado, ¿no? Porque ninguno de los dos llega en un excelente momento de forma, podríamos decirlo así. Si hablamos de porcentajes, como estaba diciendo Felipe, aquí sí que le doy yo pues muy poquito favoritismo, un poquito más, probablemente al Atlético de Madrid, por aquello de que, bueno, pues es el campeón liguero, de que parece que está empezando a remontar el vuelo, parece que intenta recuperar esa solidez defensiva que antaño tenía el equipo del Cholo Simeone, pero bueno, creo que va a ser un duelo tremendamente igualado y además, bueno, pues ya lo vimos la temporada pasada como la Athletic Club fue campeón ganando al Real Madrid y ganando al Fútbol Club Barcelona y evidentemente tiene muy cerquita poder reconquistar ese título, poder mantener el título, así que va a ser un partido tremendamente igualado, ¿no?
Guille.
A mí me parece que el Atlético de Madrid es favorito porque tiene un potencial de plantilla que no ha sacado esta temporada, pero que en algún momento tiene que sacar, con bajas, es verdad, con algunos jugadores lejos de su mejor momento. Pero creo que el Atleti tiene un equipazo y por lo tanto en cualquier momento puede ser bueno para que lo saque. Es verdad que el Atleti de Bilbao compite bien, que con Marcelino es un equipo bien armado, pero tiene poco colmillo. Por eso yo sí que le doy un poco más de favoritismo que Ricardo al Atlético de Madrid.
Yo veo un partido cerrado porque los dos equipos se sienten muy cómodos con espacios, buscando que el rival sea el que tenga la posesión, el que tenga el dominio del partido. Por eso creo que además, no teniendo mucha facilidad el Athletic Club para marcar gol y el Atlético de Madrid, con Simeone siempre reservando casi a sus mejores jugadores hasta la segunda parte, creo que va a tardar en romperse el partido. Va a tardar. Yo también creo que es favorito el Atlético de Madrid por plantilla, por posición en la liga y porque el Athletic Club es verdad que no atraviesa tan buen momento como la temporada pasada, donde dio el zarpazo y se metió también en la final de la Copa del Rey. Pero creo que va a ser un partido táctico al máximo.
Yo creo que depende de cómo salga el Atleti. Si el Atleti sale como habitualmente lo hace con Simeone, guardando la ropa, sin irse hacia arriba, como decía José Luis, reservando a jugadores importantes hasta la segunda parte, cuando ve peligrar el resultado, pues entonces va a ser efectivamente un partido cerrado, pero yo creo que el Atleti tiene más talento, tiene más calidad que el Atleti Club.
Pero si yo no creo que el Atleti reserve
yo
jugadores.
Yo creo que tendrá muchas más opciones, pero claro.
Habitualmente reserve jugadores, lo que pasa es que tiene una plantilla tan amplia que al final se le quedan jugadores fuera, pero yo creo que Simeone pone...
No piques,
bueno,
Guille.
La mirada del partido,
Guille, no
piques, el Villarreal
es el palo de José.
Usar el partido cuando ya se ha perdido.
Lo sacó al bueno, sacó a Joao Félix cuando iba perdiendo.
Claro. Yo creo que la clave del partido van a estar en las vigilancias de los jugadores del Atlético de María al Atlético.
Oye, cada vez que hables de esto, vigila, José, Felipe, porque de verdad, muchos entrenadores se llevan manos a la cabeza.
He sido yo el del veneno.
Es venenoso absolutamente, reversible.
Bueno.
Si tiene frente al Barça y en la espalda al Atleti, es que le sale veneno por todos lados.
Perfecto,
es verdad. Es verdad, vosotros entendéis que
Joao Félix... Como si a la final Barça-Atleti vas a sufrir mucho, vas a poner ante la 3.
Yo si hay una final Barça-Atleti, tengo muy claro que voy con el Atlético de Madrid.
Vas al cine.
Que yo lo que no entiendo es que lo que me parece que pasa tan por alto la situación de que el mejor futbolista del Atlético de Madrid sea un suplente habitual, a mí me parece tremendo. A mí que Joao Félix no sea titular en el Atlético de Madrid. Claro, porque el otro día le busca las vueltas y que le llama dos veces a la banda por una cobertura, porque no ha hecho una transición como Dios manda, deja al chico que saque su talento. Claro. A mí me parece una aberración que Joao Félix no sea titular indiscutible en el Atlético de Madrid.
A Joao Félix. ¿Quitarías a Correa del 11 para poner a Joao Félix?
Yo quito a cualquiera para meter a Joao Félix, porque Joao Félix me va a generar gol y me va a generar juego.
Siempre.
No,
o solo el partido que viste del Madrid contra
Cada vez que le veo, digo, este es un jugador diferencial. Pero no, claro,
cada
si
día.
Está más no, pendiente es verdad, del lateral cada derecho
día,
que del
si,
que ir a buscar
si
al
todos
central.
Los días, si todos los días Joao Félix fuera un jugador diferencial, no estaba en el banquillo.
Mira, lo sería todos los días si el entrenador creyera en él. Si el entrenador creyera de verdad en él, lo sería todos los días.
No
el problema es que
no es
un entrenador que no cree en él. Tiene un entrenador que
si
no cree en él. Y lo pone
Félix
cuando
para...
se siente
ya,
perdido.
Si le diera Joao Félix argumentos a su entrenador para creyera en él, pues le pondría. Pero
claro.
Lo que pasa es que
si Luis Suárez lleva tres meses sin marcar un gol,
es el pez que se muerde la cola.
No es verdad.
Si el talento nadie se le discute. El talento nadie se lo discute a Joao Félix.
Pero que cada vez que Joao Félix... Un segundo. Que cada vez que Joao Félix ha estado bien, ha sido titular.
Claro, pero porque lo que prima, y no hay que
que olvidarlo, no solo en el Atlético de Madrid, sino en todos, es el colectivo. Y parece muchas veces que nos olvidamos. Por mucho que sea un verso libre y sea de los mejores versos libres del mundo, o encajas en un colectivo,
mira,
y
la
si
realidad,
el colectivo
la
el que manda es
que
el Cholo Simeone, no entra, pues evidentemente no le pondrá a Joao
Félix.
Mira,
para mí, Ricardo, el problema del Cholo Simeone es que tiene una plantilla que no tiene nada que ver como él siente el fútbol. O sea, tiene una plantilla con muchos jugadores de mucho talento, de medio campo hacia arriba, ¿y qué hace? Los pone muchas veces prácticamente a 50-60 metros de la portería.
Me pasa igual con
bueno,
esta
pues
tertulia.
Él siente el fútbol de otra manera.
Yo no me siento cómodo.
Ese problema,
no,
echando un vistazo.
Por eso el Atleti defiende peor que lo que defendía antes.
Pero David, echando un vistazo a los números de Joao Félix, tú te pones a mirar la temporada de Joao Félix. Joao Félix fue titular contra el Oporto, fue titular contra el Milan, fue titular los dos partidos contra el Liverpool, fue titular contra el Barça en Liga, ha sido titular después de los dos buenos partidos contra Real Madrid y Sevilla, fue titular contra el Granada.
Yo me acuerdo
cuando ha jugado
del
bien,
Simeone
ha apostado por
pero
si en Granada pega un recital.
De eso sí me acuerdo. Tengo ahí pendiente de Déjame saludar también a Guillermo García, una última pincelada del caso Djokovic, que es el culebrón de la semana, del principio de año. Willy.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Raúl?
O sea, que le han pillado más mentiras a Djokovic. No le dice la verdad ni al médico.
No, eso es, no le dice la verdad ni al médico. No, bueno, pues las mentiras que ya ayer se empezaron a vislumbrar, primero con sus viajes durante lo que tendría que haber sido su cuarentena, su comportamiento. Admite que dio positivo y que él se lo comunicaron el día 17... en el mismo día en el que tuvo un acto con unos niños, y luego que el día 18 concedió una entrevista a un periodista del equipo, sabiendo que era positivo, aunque se escuda en que en todo momento guardó la distancia social y estuvo con la mascarilla, salvo para el tema de las fotos. Y luego también la mentira de ese test positivo, negativo, ese código QR que en un primer momento parecía negativo, luego ha sido positivo y toda la admite que lo dejó todo en manos de sus agentes y que él no sabía nada y que son errores humanos y fallos de juicio.
Vamos, lo que antiguamente los clásicos decían, la culpa es de Telefónica, ¿no? Cuando salía mala conexión, nunca era culpa nuestra, siempre era de Telefónica. Bueno, podemos estar que son los right holders, se me había olvidado, son los right holders.
De verdad, Raúl,
y por aquí está. En fin, esto es lo que hay. Señores, nos vamos. Ha sido un placer desde el hall del Victory Palace de Riad, en comunicación permanente y directa con la Avenida de San Luis. Hasta aquí el tiempo de la tribu, con Pablo Pinto, con Felipe del Campo, con Guillermo Uzquiano, Ricardo Sierra, José Luis Sánchez, con David Bernabéu, con Alberto Santa Cruz, con Alejandro Segura, con Miguel Ángel Toribio, con José Rodríguez, con el resto de compañeros de Radio Marca hasta la mañana, Chitu, Luis Biamud, Javi Amaro. Hasta aquí este tiempo de radio, que continuará, evidentemente, porque sigue la radio, sigue el deporte, y a las 10 de la noche, hora local, 8 de la tarde, hora en España, esa primera semifinal de la Supercopa, el clásico Barça-Real Madrid, que te contaremos en Marcador. Gracias, salam aleikum, adiós.
Chao.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
European Marcador.
Marcador europeo en Radio Marca con Felipe del Campo.
European Marcador.
Siempre que haya Champions o Europa League en Marcador, te lo cuenta Felipe del Campo, porque es europeo.
European Marcador.
Marcador europeo con Felipe del Campo. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra PLAN al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro. Porque el deporte también es cosa de niñas.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Me va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por favor, que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nota para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de
los
estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11:30, hablamos de deporte.
simplemente periodismo. Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación. Radio Mar.